Y esta mañana, escuchando a Antonio Herraiz en el fin de semana, en la mañana del fin de semana, sobresaltaba el recordatorio de la noticia de que el asesino y descuartizador de una mujer enterrada en Lanzarote sale a la calle porque no ha sido juzgado. Han sido 4 años en la cárcel de este señor y escuchábamos a su abogada quejarse.
Estamos hablando de matar a su mujer, asarla a la barbacoa, descuartizarla, distribuir y tirar todo esto. O sea, estamos hablando de profanación de cadáver. O sea, estamos hablando de algo tremendamente grave, y ellos lo que les asombra es que las medidas que se le hayan puesto sea solamente comparecer a putacta una vez a la semana, los lunes. El riesgo de fuga es altísimo, por mucho que le quiten el pasaporte.
La abogada de esta mujer y de su familia, más bien, ¿no? Qué lástima. Nacho Abad es nuestro criminólogo. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Es una cosa sorprendente, ¿verdad?
Bueno, yo tiraría para arriba. El Ministerio de Justicia ni pone los jueces suficientes, ni cuida la justicia, ni invierte dinero en la justicia. Y claro, la justicia en realidad nos afecta a todos. Es algo importantísimo. Mira, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que han pasado en estos 4 años varios jueces instructores y varios abogados defensores. El procedimiento se ha ido ralentizando. Ya estaba terminado el primer año, ya se terminó. El máximo que puede estar una persona en prisión provisional son 4 años. 2 años prorrogables por otros 2. En el primer año, insisto, terminó toda la instrucción casi, terminó la investigación, se le detuvo, estaban las pruebas y después se ralentizó y han pasado los 4 años y este hombre ya ha salido, está en libertad.
Claro, en realidad lo que me extraña no es que salga, porque es que es increíble que una persona esté 4 años sin juzgar, estando ya la instrucción terminada. Lo que es alucinante es que la justicia efectivamente tenga tan pocos medios.
No, es que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza el retraso que lleva la justicia, el tiempo que tardas en conseguir una sentencia de un juez. Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Nos gastamos el dinero, o mejor dicho, el gobierno se gasta el dinero en otras cosas que a lo mejor son menos importantes. Pero en justicia hace falta dinero. Hace falta dinero y una modernización, una inyección de dinero para modernizar la justicia y para agilizarla. Pero bueno, claro, esto pasa, si es noticia un día o dos. Si este hombre vuelve a matar a otra mujer, pues volverá a ser noticia. Si no ha matado a ninguna mujer y se le condena, pues nos olvidaremos. Lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha mandado un equipo, va a mandar un equipo el lunes a investigar qué ha pasado en ese juzgado y por qué ha habido tantos retrasos. Pero hasta donde yo sé, yo es que no veo a muchos jueces sancionados, también te lo digo, Cristina.
No, te digo una cosa, es que yo creo que están superados por los acontecimientos, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Griñán, que ahora no entra en la cárcel porque tiene un cáncer de próstata que hay que irradiar? Bueno, el problema es que es muy anciano y que es que hablamos de sucesos de finales del año, de los años 2000, ¿no? Que habían sido juzgados, que se han prorrogado 22 años, sucesos gravísimos de dilapidación de dinero público por encima de 600 millones de euros, y ahora te encuentras con un anciano que tiene un cáncer de próstata y que hay que irradiarlo y no entra en la cárcel. Claro, menos cuidado tuvieron cuando Zaplana tuvo leucemia, que le metieron en la cárcel y no tuvieron piedad. Sí, pero bueno, ¿qué interpreta la gente? Pues que al final determinadas personas no van a prisión. Y es que tenemos ahí descuidada la justicia. Bueno, vamos a hablar de este asunto del hecho de que en España los asesinos empiezan a hacer costumbre el descuartizar a las víctimas. Esto era algo muy excepcional antaño, que ahora sube una y otra vez a los titulares. ¿Me vas a permitir que salude también a José Miguel Gaona? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te acabo de escuchar justamente el caso de Griñán. Nada, una pequeña nota al margen. Solamente prácticamente en el año pasado hubo miles y miles de presos que recibieron atención médica fuera de la cárcel, y en cuanto a radioterapia, quimioterapia, centenares de ellos, con cánceres más graves. Nada, con esto no quiero decir que este hombre tenga que entrar en la cárcel necesariamente, pero vamos, que no es la excepción,
Estando contigo, yo quiero poner otro ejemplo. Mirad, el ladrón del Códice Calistino, ingresó en prisión, tuvo un ictus, pasó demasiado tiempo hasta que le atendieron del ictus y se quedó casi sin habla y sin movilidad. No puede sostenerse en pie, se pasa el día tumbado, menos un par de horas que le atan a una silla para que esté sentado, porque claro, se cae él solo, lo tienen que dar de comer. Es una persona completamente dependiente. ¿Sabes lo que hizo el juez de vigilancia penitenciaria? Después de tener el ictus, a prisión otra vez. Y lo tuvo en prisión sin poder andar, sin poder comunicarse, lo tuvo en prisión hasta que la Audiencia Provincial puso algo de coherencia. Y tenía dos presos de apoyo permanentes durante tres turnos, 8 horas al día, como si fuesen trabajadores, 8x3, 24. Una barbaridad, Cristina, una barbaridad. Entonces, claro, uno se pregunta, yo entiendo que la sociedad se pregunte, ¿la justicia es igual para todos o no,
pues no
es igual para todos?
No, es evidente que no, que se lo digan a Zaplana.
Efectivamente, hay ciudadanos de primera y de segunda. Y a propósito, ver el documental de 3 capítulos que justamente ha producido Nacho Abad en Televisión Española, porque es para partirse realmente con lo que sucedió, los detalles del Códice Calistino.
Interesantísimo suceso,
Como Cristina, como no lo veas, vamos a reñir tú y yo. No,
es buenísimo, de verdad.
Tomo nota, porque además lo ha tuiteado hoy Gaona con mucha inteligencia, y muchos que lo hemos demorado, vamos a verlo. Tomo nota, sí. Bueno, vamos a hablar de esto de los descuartizamientos, porque a mí me tiene espeluznada que ahora les dé por trocear los cadáveres.
Mira, vamos a hablar de Natalia, una mujer que apareció el domingo pasado, hace menos de una semana, en Marbella, flotando en el mar, sin cabeza, sin manos. Y yo le he querido dar personalidad. He hablado con Víctor, 26 años, su hijo, vive en Colombia. Le he querido dar personalidad y que empezase hablando de su madre. Escuchad.
Mi mamá era una mujer muy trabajadora, fuera de eso, pues religiosa, testigo de Jehová, creyente. Y pues yo era el con el que más me comunicaba, pues éramos los que más hablábamos, porque era mi mejor amiga, era con las que más confiaba y pues...
Así que era una mujer muy cristiana. Lo digo porque han dicho que era una mula, que se estaba vinculada a narcotráfico, nada que ver, era enfermera, trabajaba con personas mayores, cuidándoles, llevaba 5 años en España, trabajando y mandando dinero para que él pudiese estudiar y se pudiese graduar. De hecho, él ha terminado la carrera gracias al esfuerzo de su madre como enfermera en España. Sigo. ¿Cómo conoce a su presunto asesino? Alucina, Cristina, lo conoce tirando la basura.
No, pues eso fue como que la peor desgracia. La conoció, pues como que solo duraron 4 meses conociéndose, porque no fue el marido, no fue ni el esposo, no vivieron juntos, ni se hicieron promesa, ni mucho menos fueron novios. Fueron una cita, empezaron a salir. Cuando me comentó que empezó a salir con ese man, fue una vez que iba sacando la basura o no sé cómo fue, pero se lo encontró así en el camino. Él le habló unas palabras, curiosamente le habló de Dios. Habló cosas de Dios y pues mi mamá por ese lado, pues como que, porque ella me decía que buscaba personas que se eran temerosas de Dios, ¿no? Entonces ella me decía que si llegaba alguien o empezaba a salir con alguien, era alguien creyente en Dios y todo el tema, y hasta donde me contaba era una persona que creía en Dios, que le hablaba de Dios.
Así que
tú fíjate qué perversión.
Absoluta, ¿eh?
Qué malo.
La aborda tirando la basura y se le pone a hablar de Dios. Y la conquista. Y hasta el punto que la conquista, que Natalia le hace una videollamada al hijo, porque hablaba constantemente con él, y le presenta al novio. Mirad.
Porque, sí, por videollamada, porque mi mamá me lo presentó. Mi mamá siempre ha manejado el formalismo. Mi mamá nunca sale con alguien así, al menos que los hijos sepamos y hasta en cierta forma nos pida el permiso, el consentimiento. Y yo le dije, pues mami, salga, pues divierta, porque ella es una mujer que se dedica solo a su trabajo, conozca. Mamá, en 4 meses se volvió eso un caos.
Un poco antiguo esto de pedir permiso a los hijos para poder salir con alguien, pero bueno, estábamos hablando en directo con Colombia. ¿Y qué le decía el presunto asesino al hijo? ¿Y qué le decía el hijo al presunto asesino en esas videollamadas? Mira.
Sí, pues un poco de basofia, porque ahora uno ya sabe que mentiras todo, y que era solo tenía careta en la cara y mostraba quién no era. Que obvio, sí, mostraba que estaba enamorado, que supuestamente ella cuidara a mi mamá, que decía hasta bobadas, que cómo nos veríamos con un hijo cuando mi mamá obviamente no puede tener hijos. Pendejadas.
Decía pendejadas, hasta que empezó a notar, un clásico, que el hombre era posesivo. Mira.
Ella me comentó que el man ya, pues a los meses, al tiempo, empezó a volverse posesivo. Como mi mamá era una mujer bonita, mona, y ella pues me empezó a comentar que el man está empezando a tener comportamientos posesivos, celoso, porque pues mi mamá, como recién estaba saliendo, mi mamá la llama pues de todos lados. Entonces ya mi mamá me comentó una situación donde el man, de escuchar una llamada de otro hombre, casi le pega. Y entonces de ahí ya empezó a esquiar, a alejarse del man. El man empezó a insistir, a perseguirla, hasta un día que ya la agredió. No sé si era la segunda vez que la agredía o ya había pasado otras ocasiones, pero al punto que me comentó que casi le parte el tabique.
Le parte el tabique, ella presenta una denuncia, está asustadísima, le condenan a una pena de 9 meses de prisión, pero queda suspendida, le ponen una orden de alejamiento el día 21, y claro, él seguía acosando a Natalia, este le llama el man, el hombre, Leonel, el presunto asesino, seguía acosando a Natalia y ella tenía miedo, mira.
Mi mamá sí mostraba que estaba asustada con ese señor, porque mi mamá previamente me había mandado foto del man y foto del DNI de él por si las moscas. Además, me dijo que estuviera muy pendiente pues para que lo tuviera ahí por si algo, y en caso de que también, pues como también como que tenía familia en Cali Valle.
Eso les asustaba, Cristina. Les asustaba porque la mujer tenía miedo y le mandó la foto del DNI, le mandó su nombre, le mandó todo y le dijo, oye, ten cuidado que al lado donde vivís tiene familia y a lo mejor pueden cargar a estos que os ataquen a vosotros por haber denunciado. En todas estas, al final él se entera que la ha matado y la ha descuartizado, y cuando le confirman que es el ADN se viene abajo.
Sí, eso es lo que me partió el alma, porque a pesar que no había salido el ADN, que era lo que me tenía con esperanza, ese malparío salió con eso, que creyó con derecho de quitarle la vida a mi madre.
Se creyó con el derecho de quitarle la vida a la madre. ¿Y sabes por qué lo hizo? La principal hipótesis fue que durante los 4 meses de relación que mantuvieron, ella le prestó a él 700 euros y cuando rompieron, a pesar de que le tenía miedo, le pidió el dinero de vuelta. Lo cuenta el hijo.
Aparte, hasta donde tengo entendido, ese man como que mi mamá le había prestado como que 700 euros también. Entonces no sé qué habrá sido que influenciara eso, o si fue que la mató y ya después se asustó y quiso hacer semejante atroz. No sé, eso es lo que criminalística pues dirá, ¿no? Que cómo fue el homicidio, cómo fue el asesinato de mi madre.
Porque este hombre ha confesó en la playa que la había matado, según confiesa él, que vete a saber si es verdad la confesión o no, sale de misa ella, la coge, la monta en una furgoneta, él y un amigo, van a la playa, pues en la playa el amigo les deja, el amigo espera, los otros se dan un paseo y la mata. Y con un cúter, luego en la playa, le quita la cabeza y le quita las manos. Y le raja la tripa de arriba.
¿En la playa hace eso?
Sí, bueno, según él, yo no me lo creo, Cristina, no me creo nada. Porque claro, a la vista de todo el mundo, pleno día, 12 de la mañana, porque se le pierde la pista a las 12 de la mañana, y luego le abren canal en toda la zona del tórax para que se hundiese el cuerpo y saliesen por ahí todos los gases.
Eso me da la impresión, fíjate, Nacho, que quizá este individuo tenía experiencias previas, porque además, si se analiza el cadáver, lo poco que se puede ver en los vídeos, etcétera, se aprecia que los cortes son tremendamente limpios, tremendamente profesionales, y hay detalles como el que acabas de contar que no son banales,
pero con un cúter, Gaona, él dice que lo hace con
raro.
Un cúter.
No. Bueno, vamos a ver, se podría con algún cúter que otro, un cúter se rompería, pero están cortadas perfectamente, no quiero tampoco entrar en demasiados detalles, pero en las articulaciones, etcétera, con una, me atrevo a decir, casi profesionalidad que me hace pensar que este hombre, a ver qué es lo que hacía en su Colombia natal. Recordemos que en Colombia están las casas de pique, que justamente se dedican al descuartizamiento de las víctimas para hacerlas desaparecer.
Claro, y es que ahí hay detalles, como efectivamente yo desconocía que abrir el tórax permite que el cuerpo se hunda. Yo eso no lo sabía,
bueno,
José
es
Miguel.
No se acaba hundiendo, pero bueno, favorece evidentemente que no exista una acumulación de gases en el vientre.
Eso sí, lo que pasa es que ahí tendría que haberlo lastrado, parece que estamos dando ideas, por
claro,
Dios.
Claro.
Pero lo importante de esto es que al final, a través de, fíjate que es un comportamiento cuestionable, hay quien graba el vídeo chocando el cuerpo, chocando con las rocas y el mar, lo sube a redes y a través de las redes la familia identifica que es ella por una mancha en la piel y por una lesión lesión que tenía en el tobillo, y llaman inmediatamente a la policía y le dicen, oiga, policía, que es mi madre, Natalia, la que está en el vídeo de Marbella. Y le dicen, ¿pero cómo lo sabes? Lo describe, se confirma, y le dicen, y creemos que el asesino es Leonel. ¿Cómo no lo van a saber si con todo lo que habéis escuchado del hijo, que le había mandado la foto y todo? Y le manda la foto, le manda la dirección a la policía, y la policía le detiene inmediatamente. Claro, le detienen por quebrantamiento de orden de alejamiento, que tenía una en vigor y habían denunciado que la había roto. Pero claro, con el paso de las horas, la policía va investigando, consigue evidencias más que suficientes, le aprieta y al final el tío confiesa, y tenemos un nuevo descuartizador en España, y encima el dolor enorme de la familia de haber perdido a su madre y de que en todos los medios de comunicación apareciese como que estaba vinculada al narcotráfico, cuando era una mujer creyente, devota, trabajadora. Claro, eso les ha hecho un daño enorme, Cristina.
Claro, claro. Sí, de hecho, cuando apareció el cuerpo flotando a principio de semana, todos pensamos que era algo de una mafia, o de narcotráfico o de trato de mujeres, ¿no? Porque en su momento la mafia rusa solía cortarles las manos y la cabeza a las víctimas para que no fuesen reconocibles. Y fíjate, al final es un caso de otro asesinato de violencia de género.
Violencia machista.
Y otra vez esta técnica de descuartizar a la víctima que acabamos de mencionar también en el caso de Lanzarote.
Y que se lo mire el gobierno, ¿eh? Que 8 mujeres murieron por violencia machista en diciembre y llevamos 5 en lo que llevamos de enero. 5.
Y luego encima 181 agresores con condenas rebajadas y 18 que han salido a la calle, por mucho que se ría la secretaria de Estado Ángela Rodríguez. Tremendo,
bueno,
¿eh?
Y por poner ya el final, hay tribunales que están preguntando a la Fiscalía, oiga, el tema de malversación de este caso pública que hay, ¿sigue usted acusando o no sigue acusando? Porque como el delito ha cambiado, con lo cual, de verdad que se lo miren.
Que se lo miren, efectivamente. Gracias, Nacho Abad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Beso, Gaona.
Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos